Aquí sigue Miriam.
Aquí sigo. He vuelto, he ido a hacer un momento unas cositas, pero vuelvo y más que voy a pasar por aquí, es martes. Y os cuento algo que ya sabéis. Vivimos en una sociedad marcada por la tecnología. Es difícil abstraerse de la existencia de redes sociales como X, Facebook, Instagram, TikTok. Y lo mismo ocurre con las apps de citas. Hay generaciones de antes de redes y después de redes. Entiendo,
que no es obligatorio.
Que no es obligatorio, pero bueno, hoy estamos hablando de que la cosa ha complicado tanto nuestras vidas que se nos olvida que podemos vivir sin ellas. En el caso de las redes o de quienes han nacido cuando ya existían las redes sociales, bueno, pues ni se imaginan que hace años se podía ir a ligar al gimnasio, que se podía ligar en una empresa o que se podía conocer a gente, pues no sé, paseando o en un bar. Ligar sin filtros, podemos llamarlo. Hoy queremos hablar de cómo ello influye en nuestra forma de relacionarnos, por qué facilita o por qué coarta. Y hasta aquí Laura Morán, que es psicóloga por vocación, terapeuta familiar de pareja y sexóloga por convicción.
Dale. Muy buenos días.
Bienvenida, Miriam. Que es la primera vez que nos vemos la cara, literalmente.
Sí, literalmente.
Vosotros sí, sí, sí.
Y de casualidad, porque casi me pierdo en el parking y me subo.
Cosas que pasan, hay que investigar y en la vida se investiga mucho.
Oye, el otro día una psicóloga me dijo que le venían muchas, cada vez más consultas de adolescentes que no saben ligar, relacionarse sin una pantalla.
Efectivamente, de hecho se ponen ansiosos si reciben una llamada sin previo aviso, ¿no?
Es decir, están para ligar si no consiguen contestar al teléfono sin angustia.
Efectivamente, pero claro, es como decía, son generaciones antes y después de redes, ¿no? Lo mismo que yo no concibo ligar en el gimnasio, o sea, si no puedo respirar voy a ligar, ¿sabes?
Después, pero bueno, es que hay gente que va, ¿no? Que va eso, a ligar en vez de hacer sentadillas.
Van con la camiseta sin agujeros, eso, ¿no?
Es por claro. Eso, es correcto.
Sí, efectivamente se está desarrollando nuevas estrategias, nuevas habilidades para comunicarse que implica poder pensar, no dar la cara, todo eso te da como pasitos para ir protegiéndote e ir exponiéndote cada vez un poquito más, ¿no? Cosa que en una fiesta o en un fin de semana en el Anchoqui eso no era posible, ¿no?
Ya te expones todo al 100%, eso para lo bueno y para lo malo.
Efectivamente.
Pues eso, hoy vamos a hablar de ligar sin filtros, que es una cosa complicada para ciertas generaciones, y revisando algunas cuestiones me he encontrado con el concepto hardballing, que se repite bastante cuando se habla de relaciones, Laura. Si os preguntáis qué es, viene a ser la descripción como un sector de jóvenes que hablan de todo esto para referirse a la búsqueda de relaciones serias, no en un sentido de caixo, ¿qué tal? ¿Tienes previsto casarte y tener hijos? No tanto, pero sí dejar claras las intenciones desde el primer momento para que no haya ni juegos ni pérdidas de tiempo, ¿no? Y que pasa sobre todo en la generación X, en los nacidos en torno al año 2000. ¿Por qué crees que pasa todo esto? ¿No se fían de lo que cuentan los demás en redes sociales porque saben que muchas veces contamos lo que no es?
Eso, es que es un poco escaparate. Yo este fenómeno no conocía el nombre, pero sí el concepto porque me lo refieren pacientes que vienen a consulta y cosillas que leo por ahí. Parece que hay una nueva tendencia que lo que te viene a decir es volvamos a salir a la calle, ¿sabes? Porque la entrevista de hola, ¿qué tal? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Qué te gusta? ¿Qué esperas? ¿Qué buscas? ¿No? Pues están muy cansados de ligar así, ¿no? Y les parece mucho más rápido y más eficaz salir de ahí y ser más sinceros, porque yo creo que hay gente que va a las apps de ligue como quien va a la tienda a ver qué hay. O sea, un poco como para ver qué compras, ¿no?
Para echar la tarde, ¿no?
Eso es.
Ya,
eso
es que hemos convertido el consumo en ocio, incluso cuando intentamos relacionarnos, ¿eh? Y no, yo creo que se ha pervertido un poco todo el sistema.
Sí, esto es un poco feo, pero yo creo que estamos empezando incluso a consumir personas. No me lo he inventado yo, ¿eh? Sí, pero lo he leído. El amor líquido y todos estos conceptos, la sociedad líquida.
Sí, que le ponemos nombres bonitos, empezaron con la comunicación y el marketing líquido y acabó siendo las relaciones líquidas, que al final son efímeras y poco profundas.
Eso,
¿no?
Es, sin tener en cuenta a quién tienes enfrente, ¿no? Y que tiene emociones, expectativas, tratar con cierto decoro, como lo que hablábamos del ghosting aquella vez.
Eso es. O sea, y esto sería eso.
Hardballing, sí.
Dejarlo a un lado.
Sí, la cuestión es que...
Ir un poco más allá.
Eso, es que intentan no tener relaciones serias desde el primer momento, pero al menos evitar a todos aquellos que solo quieren algo de una noche o que están solo tonteando, pues
sí,
un poco por pasar el rato.
¿No? ¿No? Ser más honestos con lo
que
quieres.
Que luego puede ir bien o mal, pero nos conocemos un poco en serio y luego ya vemos si va y fluye.
Eso es. Bueno, pues hoy la idea es tener sobre la mesa, y nos pueden comentar sus inquietudes en el 688-840-840, cómo influyen las redes sociales, cuál es el papel que tienen la sexualidad adulta, que me gustaría que lo explicases. Entiendo que también depende de en qué red estemos, porque no será lo mismo Twitter que TikTok que Instagram.
No.
Bueno, ahora Instagram, ¿no? Es el coladero para ligar, ¿no?
Sí, Instagram, TikTok también. Lo que pasa es que nosotros somos un poco más mayores.
Sí.
Y el problema... Generación Facebook.
Sí, que yo ya lo he eliminado,
sí,
¿no?
Sí, porque sí, pero bueno, pero es la que nos corresponde, aunque ya no existe. Es un poco, es como lo de... Es muy
no.
Yo creo que lo que les pasa a las redes sociales es que se han convertido en referencia. Y además, como son muy visuales, generan muy rápido y sin que seamos muy conscientes modelos. Modelos de lo que sea, modelos corporales, modelos de vínculo, modelos de conceptos, ¿no? Entonces tienen una influencia mucho más trascendente de lo que pensamos a priori. De hecho, si miras lo de la salud, esto que tenemos en el móvil, pasamos muchísimo tiempo conectados a redes, ¿no? Vas a mirar la hora, vas a mirar un WhatsApp y acabas en eso, en Instagram, TikTok, Twitter, X, pero eso ya menos.
Lo malo es que hay veces que entras para una cosa y te despistas y al de un rato te das cuenta de que has ido a mirar qué tiempo va a hacer mañana, por ejemplo, sí. Y has mirado notificaciones que no te hacen
y
falta.
Y llevas una hora.
Y llevas una hora, ¿no?
Sí.
Entonces, claro,
sí.
Eso genera problemas también para relacionarnos. Entiendo que incluso los adultos, o sobre todo los adultos.
Claro, ¿no? Esto no discrimina por edad, ¿eh? O sea, ser más mayor, no pretendo demonizar las redes, ¿eh? Sino que si hagamos un uso más consciente y más responsable de ellos. Pero tener más edad no te hace más capaz de escaparte de cómo están diseñadas las redes, que
para
están
nada.
Hechas por psicólogos perversos.
Vamos a
Oye,
hablar en
duda,
positivo.
Ya que hablamos de mayores, vale. Si me siento aludido.
Perdón.
Si yo quiero comunicarme vía Instagram, por ejemplo, con gente de otra generación más joven, claro, sin querer, igual hay unos códigos que desconozco absolutamente,
sí.
Y estoy aquí, ¿no?
Tú has mandado fueguitos,
das
¿verdad?
Un like a algo y dices, ¡buah! Y luego, y eso
no
se contesta o
era.
No se contesta. Si contesto, Dios mío.
Sí, hay códigos.
Cuidado con los iconos,
sí,
para empezar, ¿no?
Claro.
No, fueguitos no.
¿Tú sabías lo que eran los fueguitos?
Me cortaría un poco, pero...
Pues yo fueguitos, qué guay.
Pero un like.
Un like, sí.
También.
Claro, luego
es que es forma de corazón.
Yo mando muchas veces cuando algo me
chaca.
Parece apasionante de bueno, no quiere decir que la persona me parezca apasionante, pero si ha publicado un libro, igual le mando fueguito y no tengo intención sexual ninguna.
Esto yo creo que va por generaciones, ¿eh? A generaciones como la nuestra esto no nos pasa. A mí me han dado fueguito y yo no he entendido otras cosas. Pero luego tengo pacientes que me explican, Laura, me has dado fueguito. Digo, uy, perdón. Menor de edad. ¿No?
Correcto.
Claro. Entonces, pero bueno, ahí siempre está lo que suelo recomendar, que es comunicación explícita. Si no sabes, pregunta. Uh-huh. Tanto si crees que están intentando ligarte como si crees que has dado un mensaje equivocado o ambiguo.
Qué graciosa,
¿no?
Pregunta, dice.
Claro, si eso, tú sabes lo que te ahorras en terapia con la
claro.
Comunicación explícita.
Hombre, también es. Tenía previsto.
Qué graciosa.
Tenía previsto avanzar un poco en esta pregunta, pero yo creo que la vamos a lanzar ya, que sé
Venga.
Que también te preocupa, Iñaki. Claro, también los tiempos son importantes, porque no es lo mismo dar un like a una publicación actual que dar likes a publicaciones antiguas.
Verdad.
Porque eso es una forma de contactar de otra forma.
Ahí hay mucho fueguito.
Hay mucho tonteo también.
Ahí hay mucho fueguito.
Claro, pero depende del perfil. O sea, perdona a toda esa gente que yo he revisado su perfil.
Claro.
Porque también lo hago. O sea, yo que sé, igual...
tú puedes decir que es algo profesional, como
psicóloga sesuda, que eres o terapeuta. Me puedo escudar siempre en eso, sí, efectivamente. Gracias por el salvavidas. Pero bueno, tú puedes revisar un perfil porque esa persona te parece lo que tú dices interesante, ves que tiene más publicaciones, tal, y le puedes ir dando a like. Claro, luego está cómo el otro registre esa comunicación que tú has hecho, ¿no ves? La comunicación explícita es lo mejor.
Yes.
Claro, pero es posible
no,
que,
sí,
que nosotros estemos
guay.
Revisando el perfil de una persona porque vamos a hablar de su libro, o de una obra de teatro, uh-huh. O de un invento que tiene, o de un proyecto universitario, y claro, repasando sus redes para ver qué ha puesto, probablemente pongamos me gusta a cosas uh-huh. Que a lo mejor son de hace tiempo, ¿no? Y ahí es donde podríamos estar incurriendo en algo casual. O puede que lo hagamos a propósito.
Es que hay gente que sí lo hace a propósito.
Por eso digo,
lo de la generación Z que has dicho antes, esto sí se hace.
Claro, y esto es
eso
el tonteo
algo.
En redes, sí. Aunque pueda parecer inocuo, porque probablemente a esas personas igual no las veamos en persona en la vida, ¿tiene cierto punto de tonteo real? ¿Puede haber una cierta infidelidad?
Si doy fueguito, si tengo pareja estable.
Pues depende, ya sé que odies esta respuesta, pero depende
de tus intenciones
y del contrato que tú tengas establecido como uh-huh. Fidelidad o infidelidad, ¿no?
Yeah.
Y luego también depende de tu capacidad de autocontrol. O sea, todos los que tenemos al final un perfil expuesto en redes, y bueno, si eres sexólogo ya no te digo. O sea, la gente asume, muchas veces es bromear, ¿eh? No intentan ligar ni nada, pero a veces no tienen muy claro cuál es el límite, ¿no? Y se lo tienes que ir poniendo tú. Entonces también está tu capacidad para el autocontrol.
Ajá.
De si alguien te intenta entrar, pero esto no entra dentro de tus condiciones, pues tú también puedes poner límites, ¿no?
Uh-huh.
Pero es verdad que es una forma sutil de ligar. Lo que decíamos antes, ir por casillas. Yo te doy muchos likes y demuestro interés. Si te abro conversación, como dice la gente joven, es otra casillita más. Si me contestas, y encima con fueguito, pues ya quiere decir que podemos seguir hablando.
Y
¿no?
Luego si te encuentras con esa persona, digamos, en el gimnasio, y,
es que mucha
y
gente
no te hablan...
No, que te contacta
no te
por redes y luego no habla.
Claro,
claro luego no digo, ostras.
Claro, me refiero a ligando,
virtual,
me refiero a la vida
pero
normal.
Pero en físico
¿no?
Porque es como otro mundo aparte,
claro,
en el que nos
sí.
Sentimos mucho más libres.
El avatar
eso
sí,
es.
Pero
el avatar te
ya...
da fueguitos, pero yo ni te digo buenos días.
Laura, puede ser también porque en este mundo paralelo que nos hemos creado, no ponemos arrugas, buscamos filtros, no ponemos esas fotos en las que la perspectiva nos hace tripa o la tripa venía con nosotros, ni en chándal tampoco. Claro, eso genera también una distorsión un poco de la imagen que ofrecemos y de la imagen que reciben los demás, ¿no? Porque a lo mejor están pensando que no están a la altura de lo que ven, sin pensar que de cada foto que hay colgada probablemente haya 100 que han tirado porque eran inviables. Sí. ¿Esto cómo afecta a nuestra percepción de nuestro cuerpo?
Pues un poco como pasaba antes con la televisión, la publicidad, ¿no? Generaban modelos de belleza asociados al éxito, a la aceptación y a la validación imposibles, y ahora lo tenemos a golpe de redes, a golpe de un filtro, ¿no? Que te quita las arrugas, que te pone pestañas, que no sé qué. Y el problema es que no solo genera una distorsión al que te percibe, sino que también acaba generando inseguridad en ti. Porque yo tengo, esto lo conozco sobre todo por pacientes que ligan en apps, colocan fotos lo más naturales posibles, pero interesadas. Yo también elimino 15 fotos antes de colgar una. Pero luego, cuando van a la cita, se sienten inseguras, y son casi siempre mujeres, porque creen que la imagen que han proyectado no es la que van a poder mostrar luego. Y esto les agobia muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un trabajo de disonancia también interna, ¿no? Entonces, vamos mal.
Claro, es que queremos ser a la vez atractivos, pero naturales, parecer que estamos haciendo diferentes cosas, pero que nunca tenemos una lagrimita. Es
nada, ni
un
mal día,
complicado,
y superactivos y todo.
Y claro, todo esto en numerosos perfiles, por ejemplo, en Instagram o TikTok, que están muy basados en lo positivo, en dar una imagen especialmente buena, salvo que de repente haya un movimiento por la salud mental, que a veces también se nos escapa de las manos y empieza todo el mundo a colgar cuestiones que, bueno, pues que no sé si sirven para el debate o no, pero están muy marcadas en el ámbito de la belleza, ¿no? De lo bonito y de esa imagen un poco idílica de nuestras vidas, ¿no?
Eso,
y de
nuestras
relaciones también puede ser, ¿no?
Claro, es un escaparate, porque hay gente que muestra sus relaciones, lo que hace con su pareja, pero claro, muestra lo que queremos mostrar, que no es malo. O sea, si el problema no es que no tienes que mostrarte recién levantado, cabreado y con ojeras. Lo que tenemos que desarrollar es como cierta mirada crítica de decir, bueno, esto es un escaparate. Las cajas con el papel de desembalar y el material roto está detrás, ¿no?
Eso es, no compararnos con parejas perfectas, ¿no? Por ejemplo, si alguien está siguiendo a, voy a poner un ejemplo muy peregrino para que no haya dudas, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y Georgina, que serían un poco la pareja de posado total y absoluto a todas horas.
Es súper real.
No, por eso digo, pero hay gente que vive un poco pensando en que a lo mejor tienen una vida así, ¿no? Y esto genera también
genera
un descalabro, la comparativa con parejas reales y imposibles, ¿no?
Expectativas irreales. Y en las redes también publicamos nuestra vida sexual, no digo tanto con detalle, pero a veces sí comentamos jocosamente o no, pues cuánto frungimos o cómo lo hacemos o qué nos gusta o si nos hemos comprado juguetes, tal. Y eso también hace que otros generen expectativas, porque yo en terapias de pareja tengo, es que yo he visto a fulanito de la cuadrilla que pone que frunge todas las semanas 3 veces.
Y luego igual que, es que no.
Eso lo cuelga en Instagram.
Pues hay gente que sí. Gente que sí.
Y a veces nos pasa por seguir periódicos.
Somos unos aburridos.
Pues, claro, puede ser en broma o no, pero también demuestran como cierta libertad, sentido del humor para poder hablar de sexo. Y hay parejas en las que no hablan de sexo. O sea, yo tengo pacientes que no han hablado de sexo hasta que han llegado a consulta. Esta semana, bueno, hoy es martes, o sea que fue ayer, perdón, recibí a unos pacientes que no habían hablado de una dificultad sexual que tenían en 28 años que llevan juntos. Y 2 hijos.
Que lo cual implica mucha paciencia también o autocontrol, aunque no sirva demasiado. Nos queda apenas un minuto, menos de un minuto, Laura.
Vale.
¿Qué podemos hacer para romper con estas inercias en formato express?
Pues considerarlas un poco
mucho
como
edito,
lo que son.
30 segundos.
30 segundos, vale. Pues son un escaparate, los podemos consumir, pero tenemos que tener esta mirada crítica de no es necesario que yo me parezca a esto. Tiene más que ver con la ficción que con la realidad. Y dedica más tiempo al mundo real.
A hablar.
A hablar, ¿no?
Explícitamente.
Y oye, que si quieres hablar de juguetes sexuales o de tu vida, pues con amigos, mejor hazlo en persona para que la charla sea amigable y
para
se compartan
experiencias.
Eso es, y que no se entere todo el resto del mundo, que tampoco haría
Pero
falta.
No compartís juguetes, ¿eh?
Eso es, no, nada, ya hablaremos de esas cuestiones otro día. Laura Morán, como siempre, es que recasco.
Oye, un placer, ¿eh? Vuelve
Igualmente.
Cuando quieras.
En 2 semanas.
¿En 2 semanas vienes? Venga.
Terapeuta familiar de pareja y sexóloga y tiene unos cuantos libros, así que iremos hablando de todo ello. En 15 días volvemos, ¿eh?
Un placer, Laura.
Igualmente.
Llegamos a las 11, noticias en Radio Euskadi y seguimos en el Boulevard.